Es el turno ahora del informativo 15 jornadas y salida nueva, que tiene como responsables a Marta Cecilia Ardila, pedagoga colombiana, y a Petri San Martín, sindicalista histórica. Cuando queréis, Marta, Petri.
Noticias de ámbito internacional. Amnistía Internacional informa que todavía 8 países incluyen en su legislación la condena de muerte por ser homosexual: Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunos estados del norte de Nigeria. Mientras que en varios países más, estas personas pueden ser condenadas a cadena perpetua o a diferentes penas de prisión. Tanto Naciones Unidas como otros organismos de carácter internacional han expresado repetidamente que las leyes que penalizan este tipo de relaciones constituyen una violación del derecho a la igualdad y a la intimidad, reconocidos tanto por pactos internacionales de derechos civiles y políticos como por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entidades como Amnistía Internacional han puesto en marcha en los últimos años un buen número de cibercampañas pidiendo a los gobiernos que acaben con la homofobia institucional.
Los embarazos de las mujeres subsaharianas que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos son en su mayoría consecuencia de abusos sexuales sufridos durante su peregrinaje por distintos países africanos antes de embarcar con destino a España, según ha revelado el inspector jefe de la Brigada de Redes de Inmigración, José Eugenio Nieto. Nieto ha relatado que las mafias deciden siempre incluir a 2 o 3 mujeres en los grupos que captan en los países de origen de los inmigrantes irregulares. El motivo es que estas mafias esperan ahorrarse dinero en los sobornos que pagan en puestos fronterizos terrestres, ofreciendo en su lugar los favores sexuales de estas mujeres a agentes corruptos. Esta afirmación contradice la creencia de que, fruto de la desesperación, las mujeres subsaharianas deciden emprender un largo viaje camino de Europa aún en estado de gestación.
El gasto militar en el mundo alcanzó en 2007 la cifra de 847.500 millones de euros, un 6% superior al del año anterior y un 45% superior a de 1998, según revela el informe anual de 2008 del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, con sede en Estocolmo. Esta cantidad supone casi 190 veces las ayudas comprometidas por los gobiernos en la última cumbre de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para paliar la actual crisis alimentaria y el 2,5% del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Estados Unidos por sí solo representó el 45% del gasto militar mundial, muy por encima del Reino Unido, China, Francia y Japón. De hecho, se gastó un total de 348.000 millones de euros durante 2007, un 59% más que en el 2001, año de los ataques de las Torres Gemelas, lo que le sitúa al frente de la lista de los 15 países con mayor gasto militar. Además de informar, destaca también que las ventas de armas subieron un 8% del 2005 al 2006.
Los especialistas reunidos en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica han demostrado la eficacia de la combinación de 2 fármacos para combatir uno de los cánceres de mama más resistentes. Estos medicamentos atacan desde dentro y desde fuera a las células malignas. El ensayo, ya en fase 3, ha constatado que el efecto combinado de 2 de las llamadas terapias dirigidas, lapatinib y trastuzumab, se traduce en un aumento del 50% en la supervivencia libre de progresión, el tiempo en que el tumor no avanza, en mujeres con un cáncer de mama HER2 positivo metastásico, una de las formas más agresivas de esta enfermedad y que se da en el 25-30% de los casos.
Informes de ámbito nacional. El informe La coexistencia sigue siendo imposible, testimonios de la contaminación, publicado por Greenpeace, alerta de la peligrosidad del maíz transgénico, insecticida de Monsanto, MON 810, que repercute negativamente en el medio ambiente, la salud, la economía rural y agraria. El documento advierte del creciente escepticismo de algunos sectores de la Comisión Europea y muchos Estados miembros con respecto a los organismos modificados genéticamente. Y el MON 810, razón por la cual Rumanía, Francia, Hungría, Italia, Grecia, Austria y Polonia ya han puesto en marcha moratorias a su cultivo. El responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, denuncia que España, con un gobierno supuestamente progresista, sigue liderando esta loca carrera hacia una agricultura más tóxica y más transgénica. Greenpeace denuncia que la situación de la OMG en España sigue siendo extremadamente preocupante, con una absoluta falta de transparencia, descontrol de los cultivos experimentales y decenas de nuevas variedades modificadas genéticamente aprobadas por el gobierno, que continúa tolerando el cultivo del maíz MON 810, cuya peligrosidad ha sido claramente demostrada.
Los adolescentes son los fumadores del futuro. La industria tabacalera lo sabe y ha pisado el acelerador para captar el mayor número posible de ellos y convertirlos en consumidores habituales de tabaco. Para ello están aprovechando los vacíos legales que deja la ley antitabaco, aprobada en enero de 2006 en España, según han denunciado las sociedades médicas que luchan contra el tabaquismo. A juicio de los expertos, los nuevos canales de promoción del tabaco son la serie de televisión, las películas, la publicidad de modelos, los cantantes, las revistas de adolescentes o cualquier personaje popular que aparezca con un cigarro en la mano. La Organización Mundial de la Salud aboga por prohibir todas las formas de publicidad directa e indirecta de cigarrillos, incluyendo la promoción de productos de tabaco y el patrocinio de cualquier tipo de evento o actividad, como ya ocurre con los deportes del motor.
El territorio del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, constituye un apetitoso objetivo económico tanto para las empresas con capital canario como para las grandes multinacionales asentadas en el archipiélago, que ven en ese territorio una suculenta fuente de beneficios, mano de obra barata, precios de ganga en las materias primas y la benevolencia complaciente y corrupta de las autoridades ocupantes marroquíes, que propician el saqueo de la colonia para consolidar internacionalmente su presencia en ella, son algunas de las razones que están haciendo crecer la codicia de los empresarios canarios y foráneos. La sección de Canaria, Observatorio del Sáhara Occidental, ha emprendido una campaña de denuncia de las compañías que participan ilegalmente en el saqueo de ese territorio ilegalmente ocupado por la monarquía lahuita.
La Asociación de Internautas ha realizado una encuesta para averiguar la percepción de los internautas sobre la calidad en Internet. Sobre una encuesta contestada por 4.162 internautas, el 94% de los internautas que respondieron, la sociedad de la información en España no avanza o lo hace con retraso. Los principales factores que influyen en el estancamiento que vive esta sociedad de la información, según los resultados de la encuesta, son el precio, que es mencionado por el 73% como factor muy importante o bastante importante, y la falta de inversión en redes, motivo al que un 70% concede mucha o bastante importancia. La alfabetización y la financiación de equipos son mencionadas como causas importantes. En el retraso de la sociedad de la información por el 40% y el 29% respectivamente.
Noticias de ámbito local. A la vez que avanzan las obras para transformar la cárcel Model, en el complejo de las oficinas de la Administración Autonómica arrecian las críticas contra el proyecto. La Asociación de Expresos Sociales, por un lado, se opone a la pérdida de la memoria de todo lo que sufrieron muchos ciudadanos entre esos muros, y la plataforma Recupera en la Model insiste en el perjuicio patrimonial. Antonio Ruiz, portavoz de la Asociación de Expresos, mostró el rechazo de quienes pasaron por las celdas durante la represión franquista. Algunos de ellos dejaron allí su vida. A la transformación del complejo en oficinas, no se oponen a la caída de los muros, como tantas veces deseamos. pero proponen que la antigua prisión se abra para todos los vecinos que puedan entrar y ver lo que hizo aquel régimen. Recuerda que la prisión de Badajoz es un museo y la de Huelva tiene la misma pretensión.
Gonzalo Anaya Santos, catedrático emérito y medalla de la Universidad de Valencia, falleció el día 11 de junio del 2008 a la edad de 94 años. Nacido en Burgos en 1914, fue maestro desde los años de la Segunda República, doctor en filosofía, catedrático de filosofía en institutos y escuelas de magisterio desde 1953. Ejerció una larga tarea profesional, primero en Santiago de Compostela y desde 1973 a la Escuela de Magisterio de Valencia. Fue miembro del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia y profesor emérito de 1985 a 2002 y perteneció al Consejo Escolar Valenciano desde su creación. En el año 2000 recibió la medalla de plata al mérito en el trabajo. Varias instituciones llevan su nombre y a lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos y distinciones. En 2004 le fue otorgada la medalla de la Universidad de Valencia y en 2006 fue galardonado con el premio La Luna Sale a Tiempo de Ciencias Sociales Humanas. Defendió una escuela pública digna de su nombre, esto es, educativa, universal y básica.
Los sindicatos de enseñanza, ESTED, Comisiones Obreras, UGT y CESI protestan contra las imposiciones descabelladas que consideran está llevando a cabo la Consellería de Educación. A estas protestas también se suma la Confederación Valenciana de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya. Los sindicatos recuerdan que las movilizaciones se han desarrollado recientemente se debe a la imposición del denominado Plano ESID, el planteamiento insólito de educación para la ciudadanía y las protestas de los nuevos currículos y horarios para el curso que viene, en especial en los nuevos bachilleratos. Por ello, los sindicatos hacen un llamamiento a toda la sociedad para dar una respuesta unitaria y contundente contra una política general de degradación de los servicios públicos que en estos momentos se está desarrollando de manera especial en la enseñanza valenciana.
El pasado día 11 de junio de 2008, el Fórum per la Memoria del País Valencià presentó en el Centre Octubre el libro titulado El genocidi franquista a Valencia, Les fosses silenciadas del cementeri. Este libro es el resultado de una investigación realizada por el Fórum en el Cementerio Municipal de Valencia, un documento histórico que demuestra el genocidio de miles de personas de la zona republicana durante el periodo entre 1939, final de la Guerra Civil Española, y el año 1945. Los investigadores del Fórum per la Memoria del País Valencià descubrieron en el año 2005 la existencia de estas fosas silenciadas en el cementerio de Valencia y los libros de registro de los enterramientos que confirman su veracidad. Esta tarde tenemos como invitado en nuestra sección del noticiero, para dar más claridad a esta última nota, a Guillem de Fes, secretario del Fórum per la Memoria Histórica del País Valencià. Buenas tardes, Guillem.
Hola, buenas tardes.
Guillem, ¿cuándo y por qué se creó el Fórum per la Memoria del País Valencià?
Se creó en el 2004, solo para hacernos una idea del clima, pues solo tener en cuenta que se crea en un contexto en el que también se crean otros foros por la memoria con objetivos parecidos en otros lugares de España. Desde que se acabó la Guerra Civil en 1939 hasta que murió el general Franco en 1975, solo había una versión oficial de lo que había ocurrido y era la versión de los vencedores. Entonces, no se podía saber muchas cosas con facilidad, dentro de España al menos, sobre qué había ocurrido en la Guerra Civil y qué había ocurrido también después, durante la propia dictadura. La gente solo podía depender de la versión de los ganadores. Era todo muy limitado. Después de la muerte de Franco fue aún peor, por el pacto del silencio al que se llegó después de morir Franco, ya no se hablaba en absoluto de eso. Entonces, claro, llega un punto en el cual ni partidos políticos, ni instituciones públicas, ni nadie, ni hablan sobre lo que ocurrió en la dictadura franquista, ni en la Guerra Civil, ni lo investigan. Con lo cual surge de algunos grupos de personas, lo que se suele llamar pues la sociedad o la sociedad civil o algunos grupos de gente, el deseo de investigar, saber qué cosas pasaron y difundirlas para que la gente las sepa, porque eran cosas que no habían sido investigadas en ningún momento desde hace 65 años.
Dentro del trabajo de investigación que habéis desarrollado y con el cual ha culminado el dar a la luz pública este libro que hemos mencionado, ¿qué elementos o indicios os llevó a suponer que pudieran existir o tumbas o nombres de personas desconocidas, posiblemente fueran borradas adrede por las autoridades que ejercían en ese momento?
Hay que tener en cuenta que, aunque no se hablara oficialmente y públicamente sobre esas matanzas han sido algo conocido. Es decir, que las personas que vivieron esa época lo supieron, porque era inevitable no saberlo, y aunque luego la mayoría de la gente ha estado en silencio durante todos estos años por miedo, pues claro, algunas personas iban a contar algo. Entonces, siempre había unas pocas personas que habían llegado a saber que aquí había habido grandes matanzas solo porque se lo habían contado. Lo de la transmisión oral de generación en generación. Entonces, claro, algunas personas, no mucha gente, claro, pero personas más o menos activas o de izquierdas, algunas personas habían llegado a saber que aquí había habido muchas matanzas. Pero para que nos hagamos una idea del fenómeno de la matanza y de lo poco que se ha hablado, los embajadores europeos en España, en 1944, 1945, los embajadores en Madrid, las notas que escribían a sus respectivos países eran notas llenas de alarma. Ellos escribían cosas como: no entiendo por qué matan aquí a tantas personas, se están matando a muchas personas, que no supone ninguna amenaza. Es decir, que es una cosa que se ha llegado a saber mucho, pero que luego, por supuesto, ha quedado totalmente escondido. Entonces, claro, algunas de las personas que fundaron el Fórum por la Memoria sabían, por los testimonios de algunas personas que les habían hablado, que esas matanzas tuvieron lugar. Entonces, la pregunta para estas personas no era si hubo o no hubo matanzas, porque eso estaba claro. No sé quién tenía una hermana y un padre y ya no están. Eso estaba claro. La cuestión era saber dónde estaban todos esos miles de muertos. Y al principio, pues os podéis imaginar, era una búsqueda en plan a ciegas, no sabíamos dónde buscar, cualquier sitio podría ser, cualquier sitio del País Valenciano o de España. Y al final, una persona del Fórum por la Memoria se le ocurrió la idea de buscar en el cementerio. Entre muchos muertos, en teoría, los muertos no van a llamar la atención. Los muertos entre los muertos se pueden esconder. Y así empezamos a ir allí, y en efecto, allí es donde están pues la inmensa mayoría de las personas que fueron fusiladas en los años 40 en el cementerio.
Dinos si surgió alguna clase de impedimento o obstáculo para que hayáis desarrollado esta investigación.
Sí, claro. Nosotros al principio empezamos a ir, la primavera del 2006, cuando empezamos a ir al registro de enterramientos del cementerio de Valencia. El ayuntamiento tiene una oficina en la cual hay un registro de enterramientos del cementerio y ahí se apuntan todas las personas. Y nosotros en un principio empezamos a utilizarlo, bien, el ayuntamiento nos lo permitía, y curiosamente cuando nosotros empezamos a hablar con algunos periodistas y se empieza a hacer público que unas personas, nosotros del Fórum por la Memoria del País Valenciano, estamos investigando en el cementerio de Valencia, justo en ese momento, que eso es marzo o abril del 2006, el ayuntamiento decide que quiere construir nichos, 1030 nichos, encima de la sección séptima derecha del cementerio, que es la única sección en la cual hay enterradas miles de personas de esa época, en la cual todavía no habían construido nichos. Es decir, es la única fosa del cementerio de los años 40 en la que se puede hacer una investigación, que se puede abrir y investigar la fosa y exhumar los cadáveres, etcétera. Es decir, que el objetivo era destruir la única fosa que quedaba. Entonces, claro, nosotros, ante una bestialidad de ese tipo, pues nosotros lo que hicimos fue convocar una rueda de prensa y pedirle al ayuntamiento que reconsiderara su decisión y que no construyera allí. El ayuntamiento no nos escuchó, como si no hubiéramos dicho nada, y entonces al cabo de pocos días presentamos una denuncia. Y aunque no éramos muy optimistas, porque sabemos que en general los jueces y muchas otras instituciones en España no, nunca sabes lo que te puedes esperar, el mismo día que presentamos la denuncia por la tarde, una jueza paralizó las obras. Y entonces, una vez se quedaron paralizadas las obras, ya todo ha dependido de un proceso judicial, que todavía está en marcha, en el que el ayuntamiento ha seguido en todo momento luchando por poder construir allí, nosotros contra ellos. Y cuando llevaban las obras paralizadas como un mes y medio, dos meses, en mayo de 2006, el ayuntamiento ordena a una empresa suya, o sea, una empresa a la que le habían subcontratado las obras ahí que ya estaban paralizadas, que empiece a meter la tierra de esa parte del cementerio, con todos los restos humanos y los huesos y esqueletos que hay allí, en camiones para llevárselos a otro sitio. Y se empiezan a llevar camiones, testigos que había allí hablan de 8 camiones llenos de tierra, a Sagunto, porque estaban construyendo allí un parque muy grande para que tiraran la tierra allí en el parque que estaban construyendo, como para librarse de eso. Y claro, ¿qué ocurrió? Pues había por ahí un concejal de Izquierda Unida que lo vio, que avisó a su vez a un concejal del PSOE, que avisó a su vez a el ayuntamiento de Sagunto, que son del Partido Socialista, y cuando llegaron allí esos camiones enviados por el Ayuntamiento de Valencia, que es del Partido Popular, les dijeron: no, aquí no podemos podéis descargar eso. Podéis imaginar la situación ahí tope graciosa en la que los trabajadores de la empresa, que nada sabían de todo esto, llaman al Ayuntamiento de Valencia, oye, ¿qué pasa? Aquí no nos dejan descargar. Al cabo de pocas horas les llegó la contraorden, volvieron al cementerio de Valencia y volvieron a depositar las toneladas de tierra con huesos y cráneos, todo ahí movido otra vez en el mismo sitio. Entonces, claro, a nosotros una cosa que nos ha molestado, que el Ayuntamiento de Valencia tenga tan poca consideración, por un lado, por los derechos de esas personas y sus familiares de estar en buen estado, y por otro lado, por el rigor, porque ellos mismos dijeron, no, ahí no hay restos humanos, cuando sus propios documentos que nosotros habíamos visto demostraban que no se había exhumado, no se había sacado ya la gente y todavía estaban. O sea, que ellos no tuvieron ningún rigor al decir eso. Ya que se habla tanto aquí de que todos convivamos y de reconciliación, pues se podría tener un poquito de consideración por todas las personas que les pasó algo terrible.
Cuéntanos a nosotros y a toda nuestra audiencia en qué consiste, qué queréis transmitir en el libro El genocidio franquista a Valencia, Les fosses silenciadas del cementerio.
El libro El genocidio franquista, Las fosas silenciadas del cementerio, aprovecho para comentaros que hay una edición en catalán y otra en castellano, hay dos ediciones. El libro básicamente es la copia que nosotros hicimos todo el tiempo que estuvimos yendo al archivo del cementerio del registro de enterramientos del cementerio de Valencia, de la gente que está enterrada en las fosas comunes. Hay un poco de texto en el libro, que son unas pequeñas introducciones que hemos puesto, pero casi todo el libro es esa copia. ¿Por qué? Pues porque nosotros queríamos que se supiera más o menos lo que ocurrió. No hay documentos que investiguen una matanza cuando el que hace esa matanza quiere esconderla. Hay muchos ejemplos de esos. Pero bueno, cualquier imperio que ha hecho matanzas en su historia no tiene un papel donde pone, pues aquí matamos a 80.000 de esta tribu, en gran parte porque no se enorgullecen de eso. Y claro, con este suceso más aún. Entonces, al no haber documentos que los mismos asesinos, o sea, la dictadura franquista que mató a miles de personas solo por ser de izquierdas o socialistas o demócratas, en esa época, al haber una ausencia total de documentos, nos encontramos con que tenemos que recurrir a cualquier información que podamos encontrar. Entonces, en el libro tenemos la información que hay en el registro de enterramientos del cementerio. Entonces, el 90% del libro es una copia de este registro de enterramientos. Entonces, cualquier persona que coja el libro, que está dividido en las secciones del cementerio en las que están estas fosas, en las fosas, se podrá ver pues largas listas en las que pueden ver nombres y apellidos de muchas personas, la presunta edad con la que mueren y el motivo de la muerte, el presunto motivo de la muerte. Entonces, pues para que la gente se haga una idea, es interesante comentar, por ejemplo, que nosotros hemos analizado los datos en cada fosa y hemos presentado, por ejemplo, una pirámide de edad, para que se vea cuántas personas hay en cada fosa que mueren de cada edad. Y en todas las fosas, o sea, la franja de edad que más personas hay es de 0 a 10 años. O sea, lo que más hay ahí es niños y niñas y recién nacidos. Porque claro, hay que tener en cuenta que además de que hay gente que en el motivo de la muerte tú puedes ver algo que no es una enfermedad, como shock traumático o fractura de cráneo, que es un eufemismo para no decir que a esa persona le ejecutaron. Además de eso, obviamente hay muchas personas que murieron porque no había hospitales para la mayoría de la población, la gente tenía enfermedades, estaba muy mal, y entonces, pues como os podéis imaginar, por poner el típico ejemplo, una mujer de izquierdas presa en una cárcel, tiene un niño en la cárcel, no le dan medicinas, no le dan nada de comida, pues os podéis imaginar. Lo más probable, tanto para ella como para el niño, era morir en breve. Entonces, pues un poco lo que se aprecia cuando vas leyendo esas listas es tanto la catástrofe higiénico y sanitaria a la que se dejó a la población, como también las ejecuciones ocultadas como si fueran enfermedades.
¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar para finalizar?
Solo decir que después de 30 años ha habido en España un silencio bastante triste, porque después de la dictadura se pactó ese silencio de no hablar nada de lo que había ocurrido. Nosotros, obviamente, si algo estamos intentando hacer y si algo es nuestro objetivo, es romper ese silencio y que se hable. Yo creo que lo único importante a recordar es que yo creo que no hablar las cosas no es un camino muy adecuado para dialogar y para convivir los unos con los otros.
Gracias, Guillem de Fes, secretario del Fórum por la Memoria Histórica del País Valencià, por habernos acompañado esta tarde.
Hasta luego.